Nuestro invitado es el doctor Rubén Valer, doctor en microbiología y biología molecular. Es un neurocientífico. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, doctor. El doctor es un reconocido experto en adicciones, experto mundial en los efectos de la marihuana, no la marihuana medicinal, la llamada marihuana recreacional, sobre todo en los adolescentes. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Un placer y un honor.
No, un placer. Gracias por la invitación.
Doctor, he estado leyendo, investigando, haciendo research de todo lo que usted plantea sobre los peligros del uso de la marihuana en esa etapa del crecimiento del cerebro, la evolución del cerebro humano entre 13 años a 21, 25 años, verdaderamente ha abierto una ventana para mí. Sé también que en solo 6 estados en nuestro país es totalmente prohibido el uso de drogas. En los otros 44 estados hay algún tipo de libertad para consumir específicamente marihuana, ya sea medicinal o recreacional. Me preocupa la marihuana recreacional y el efecto en un adolescente. ¿Qué efecto tiene, doctor?
Bueno, lo que la gente no sabe o no entiende es que el sistema endocannabinoide, que es el blanco, la diana de la marihuana, del ingrediente activo en la marihuana, es un sistema sumamente importante en el cerebro, sobre todo en el cerebro adolescente, que tiene múltiples funciones. Y una de las funciones del sistema endocannábico es la de promover o la de guiar el desarrollo cerebral. Y el sistema endocannábico está diseñado para realmente como un regulador maestro de todos los sistemas en el cerebro. Es un sistema que está diseñado para optimizar los niveles de inhibición y de excitación en diferentes funciones, en diferentes regiones del cerebro, ya sea la memoria, el aprendizaje, la coordinación motriz. O sea, es realmente un switch, un regulador maestro. Y toda vez que inundamos el sistema con un cannabinoide exógeno, como es el THC, que es de la marihuana, todo el sistema se rompe, ese balance que está cuidadosamente diseñado por la evolución se destroza, se deshace, y en cada individuo podrá tener diferentes efectos, sobre todo en la adolescencia. Es un sistema, para resumir, que está cuidadosamente calibrado y que al inundar el sistema con THC del exterior, es muy difícil predecir a dónde van a ir los daños.
Y son daños irreversibles en esa etapa en que el cerebro se está desarrollando.
Bueno, depende cómo definimos daños irreversibles. Si tomamos THC, por ejemplo, en una época, en un momento de nuestra vida que tenemos que estar concentrados para aprender, para recordar, para estudiar y para acumular conocimientos, y esa capacidad está en déficit por la exposición continua al THC, el daño será irreversible, porque nunca más pasaremos por esa etapa tan crítica de formación cerebral. Si hablamos de los efectos agudos del THC, del cannabis, de la marihuana en el cerebro, como la intoxicación del alcohol, dependiendo de cuánto se usa, con qué frecuencia, cuán empedernido sea el uso, el daño puede ser más o menos grave, pero difícilmente sea a nivel neuroanatómico irreversible. Lo que me preocupa es los daños irreversibles a nivel de formación, digamos, cognitiva del ser, ¿no? Que una vez que se pierden esos años críticos, ya está, ya se perdieron. Ese tipo de ganancia que es tan crítica en esa época es irreversible.
O sea que impide el aprendizaje, un impedimento al aprendizaje, a la maduración, me imagino yo. ¿Estoy correcto en eso?
Sí, sí. Todos los aspectos cognitivos que son, de alguna manera, la firma o la cualidad más importante del cerebro humano, del ser humano en general, están impactadas negativamente de una forma u otra, en un grado u otro, por la marihuana, así como por otras drogas, que están diseñadas para, de alguna manera, secuestrar sistemas endógenos en el cerebro que lo ayudan a regular, que lo ayudan a hacer performance de diferentes capacidades cognitivas, más o menos superiores. Y eso es lo que nos impide llegar a nuestro máximo potencial, sobre todo cuando la exposición es, como te decía, en épocas de desarrollo tan activo como en la adolescencia.
¿Y la marihuana medicinal? ¿Cuál es la diferencia entre la marihuana medicinal? Muchos expertos, profesionales de la salud insisten en que sí hay beneficios médicos en la marihuana. ¿Cuál es la opinión suya, el criterio suyo?
La marihuana es la marihuana. El tema, el concepto de marihuana medicinal es un concepto que se desarrolló por los diferentes grupos de cabildeo para regular y para liberalizar el uso de la marihuana, que a lo largo de los años ha sido cada vez más efectivo. Cuando alguien me pregunta qué es la marihuana medicinal, o si existe, o si hay que legalizarlo, o si es bueno o malo, la pregunta que me surge en el cerebro es, ¿qué pasa con el opio medicinal? Es el mismo tipo de pregunta. El opio es una planta que tiene ingredientes activos que se pueden estudiar, que se pueden dosificar, que se pueden usufructuar de forma comercial para manejar el dolor. Eso lo sabemos hace muchos años, y eso es lo que podemos extraer del opio, de la planta del opio, con fines legítimamente medicinales. Con la marihuana pasa exactamente lo mismo. No existe la marihuana como planta medicinal, así como no existe el opio medicinal. La marihuana tiene ingredientes activos que se pueden aislar o se pueden sintetizar artificialmente, los cuales se pueden estudiar, como el THC, el CBD y cientos de otros que contiene la marihuana, los cuales se pueden estudiar legítimamente con investigaciones clínicas, preclínicas, y que pueden llevar algún día a usos más... más importantes o más extensos de estos principios activos, pero no de la marihuana como planta medicinal, porque ya que tiene cientos de compuestos, algunos activos, otros menos activos, y es prácticamente imposible estudiar cómo dosificar, cómo se hacen estos estudios clínicos con plantas, con extractos compuestos tan complejos que tienen tantos componentes. ¿Cómo estudiar, por ejemplo, poblaciones vulnerables cuando tenemos extractos botánicos que son tan complejos? Cuando hay una planta que tiene tantos principios activos, es muy difícil hablar de una planta medicinal, así como es difícil hablar de un opio medicinal. Se identifican los principios activos y eso los estudia con todos los instrumentos que tiene la ciencia moderna.
Sin embargo, ha sido legalizada en tantos estados y hay gente que se automedica con marihuana. Yo he escuchado que hay personas que sufren de epilepsia, que ellos mismos van y compran marihuana y dicen que les alivia. Tengo entendido que algunos pacientes con trastornos mentales se automedican con marihuana. ¿Cuál es el efecto entre ese segmento?
Bueno, lo que es lamentable es que en esta sociedad hemos intercambiado lo que es la evidencia anecdótica por la evidencia científica. Por supuesto que va a haber gente que va a reportar beneficios y va a haber gente que va a tener problemas por el uso este que no es basado en la ciencia, en la evidencia, en los hechos. Y ese es el problema, que no estamos realmente, y no es el único ejemplo de nuestra sociedad en la cual no nos basamos en la ciencia. Es una sociedad en la que vivimos que está cada vez más alejándose de lo que es la evidencia, de lo que es el hecho científico. Y esto es lamentable porque a fin de cuentas los que sufren son la población, sobre todo la gente vulnerable. Te vuelvo a repetir, como la gente adolescente, como los adolescentes que están de alguna manera expuestos a esta cantidad de desinformación, que es realmente muy peligrosa.
Hay un legislador estatal en California que tiene una propuesta de ley que acaba de presentar en el Parlamento estatal, en la legislatura estatal, que despenalizaría todas las drogas, el opio, la cocaína, el crack. No sabemos si eso va a ser aprobado. Por el momento no parece que sea así, pero a veces las cosas cambian, ¿no? ¿Qué cree usted que pasaría?
Bueno, este es un tema con muchos tenores, con muchos colores. El tema de la criminalización del uso de drogas ha sido realmente un tema muy problemático por varias décadas. Y sabemos hoy por hoy que el tema de la guerra contra las drogas no ha sido particularmente exitoso, sobre todo el aspecto de criminalización del uso. Así que no estoy del todo desacuerdo del concepto de descriminalizar el uso. Por supuesto que el tráfico de drogas es una cosa que hay que criminalizar, hay que perseguirla en forma muy, muy intensa. Así que el tema de la descriminalización es un tema interesante, legítimo de debate. El tema de la legalización es un tema que no es blanco y negro. El tema es cómo se hace, cómo se legaliza un producto como el cannabis. Porque no nos olvidemos que las drogas legales que sí existen, como el tabaco y el alcohol, son responsables por un número increíble de muertes y de mortalidad y de morbilidad en nuestra población. Para hablar solamente del tabaco, mueren 500.000 de personas por año solamente a causas directas o indirectas del tabaco. El mismo número que murió de COVID. y estamos con las patas para arriba y totalmente agarrándonos de los pelos por los muertos de COVID, que no es para minimizar, pero el mismo número aproximadamente de muertos por tabaco muere todos los años. Lo que pasa es que nos desensitizamos a todas esas muertes porque son regulares y ocurren todos los años, y decimos que de alguna manera la gente elige, es una forma de derecho humano, de que la gente elige, decide fumar y decide tener cualquier efecto secundario. Y lo mismo estamos ahora transitando con el debate de legalizar la marihuana. O sea, te repito, el tema no es si legalizar o no legalizar, sino el diablo está en los detalles. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vamos a regular? ¿Cómo vamos a proteger a los adolescentes? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién va a hacer todo el dinero de esta nueva industria? Sabemos quiénes están por detrás de este empuje, de esta puja por legalizar el uso tanto recreacional como medicinal. Son las mismas industrias en gran medida que estuvieron empujando el alcohol y el tabaco por muchas décadas. Así que sabemos cuáles son los intereses creados y sabemos que si depende de ellos, la salud pública no va a ser la prioridad en sus campañas.
La industria del tabaco fue acusada de haber agregado algún tipo de ingrediente a ese producto que tanto daño causó, para que la gente desarrollara una adicción. ¿Está pasando lo mismo con la marihuana?
Por supuesto. Tanto los comestibles de marihuana, de cannabis, como los diferentes productos medicinales. ¿Cabe alguna duda que la gente que se va a beneficiar monetariamente de estas industrias va a hacer lo que pueda para usar de blanco a los más vulnerables, para volver adictos a los más que tienen la mayor posibilidad de volverse adictos, que son la gente joven? ¿Tenemos alguna duda de qué color van a tomar esas publicidades y que van a tratar de hacer esos productos lo más adictivos posibles y lo más atractivos posibles? Así que mientras los detalles nos digan, nos muestren que la regulación, que parte de los entes reguladores van a ser formados por gente de las compañías, de las industrias, que las regulaciones, que ellos van a estar a cargo de la manufacturación y de la publicidad, y que van a tener carta abierta para hacer realmente prácticamente lo que quieran, porque son muy, muy poderosos. El mapa ya está escrito por estas industrias hace décadas, tanto del alcohol como del tabaco. Y si algo no cambia en forma fundamental, esta película ya la hemos visto.
¿Y qué está haciendo el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas para poder incidir en la forma en que se regule este producto tan peligroso?
Bueno, nuestro instituto, el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, es un instituto pura y exclusivamente de investigaciones. No estamos en el negocio de políticas, de regulaciones. Simplemente nos gustaría que toda la investigación, todo el conocimiento que resulta de nuestras investigaciones sea usado por los políticos, por los reguladores, para de alguna manera diseñar o delinear políticas que son sustentables, que son inteligentes, que protegen a los más vulnerables. Ese es nuestro rol. Y tratamos de meternos de alguna manera y de cabildear legalmente, obviamente, y de informar y de educar y de diseminar desde los adolescentes hasta los políticos, hasta los congresistas, hasta los jueces y todos los que tienen alguna voz justamente en esa parte tan importante que es de la salud pública, que son los que le dan forma a la salud, no solamente a las políticas de salud pública, sino a todas las políticas que tienen alguna injerencia directa o indirecta sobre la prevalencia de estas conductas.
En cuanto a la marihuana, yo he oído de las Alice B. Toklas Cookies, nombradas por una famosísima escritora americana del siglo pasado que cocinaba galletitas con marihuana. He oído que la gente la consume así, como si fuera un alimento. También he oído que hay algo nuevo que se llama dabbing. Quisiera que me explicara qué es eso, que creo que concentran una marihuana muy, muy potente y la queman y la huelen. ¿Tiene el mismo efecto ese que fumarla?
Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos desde el punto de vista científico. El gran cuerpo de evidencia que hemos acumulado en los últimos 20 o 30 años, tanto epidemiológico como molecular, está basado en una marihuana que es mucho menos potente a la marihuana que hay hoy en las calles. Por eso tenemos que tomar con mucha cautela las conclusiones de estudios que dicen que los daños no son irreversibles, que los daños son menores, que no hay daños al feto cuando la mujer embarazada está expuesta a la marihuana. Todos esos datos, el 90 y pico por ciento de esa evidencia está basada en una marihuana mucho menos potente. Como bien decís, Hoy tenemos fenómenos como de los comestibles que pueden exponer a la gente a cantidades mucho mayores y mucho más repetidamente al THC. Está el fenómeno de dabbing que vos mencionabas, que era extraer el principio activo, el THC, de la planta con butano, que es un solvente orgánico que extrae grandes cantidades orgánicamente de la planta y las puede concentrar en esa resina pastosa que después se puede calentar e insuflar a través de bongs o diferentes medios para fumarlo, para que vaporizan ese aceite o esa resina. Y puede conseguir, y de esa manera uno puede conseguir insuflar cannabis que tiene entre el 80-90% de THC, que es realmente altísimo y puede producir ataques de psicosis agudas, por ejemplo, en gente que tiene cierta vulnerabilidad o que no espera, que no tiene expectativa o experiencia previa con la droga. O sea que estas concentraciones de las que estamos hablando, sobre todo de vuelta en gente joven, es realmente preocupante, sobre todo porque no tenemos datos fehacientes de cuál es el efecto tanto agudo como crónico después de la exposición a tales concentraciones.
He leído que usted cuestiona los estudios que se están usando sobre el uso de la marihuana y sus consecuencias, que están caducos, que no toman en cuenta el tipo de marihuana que se consume hoy y que tienen que ver con marihuana que antes estaba disponible a quienes la usaban, pero que no era tan fuerte. Quisiera que me explicara un poquito de eso. ¿Es más fuerte la marihuana de hoy?
Bueno, sí, la marihuana de la mayoría de los estudios que tenemos en la literatura es entre 3% THC, 5%, 7%. Hoy estamos hablando de lo que se captura en la calle, por ejemplo, puede estar entre el 50% hasta el 80%, cuando hablamos de dabbing, 50% y 80%. Y es una cantidad realmente, realmente espantosa de THC que es muy difícil de predecir lo que va a hacer en el cerebro de un joven. Tanto a niveles de la posibilidad de adicción, de que ese individuo quiera repetir esa euforia, que es mucho más grande, mucho más intensa que la euforia que se podía conseguir con un THC tanto menor, como los efectos agudos, como los ataques de psicosis o de ansiedad muy grave, ataques de pánico que una persona vulnerable puede sufrir. Así que realmente estamos frente a un fenómeno que es nuevo. Se decía siempre que la marihuana no mata, que no hay ningún muerto de sobredosis. Pero estamos en un mundo realmente distinto y es difícil de predecir qué va a pasar con estos tipos de droga tan potente de marihuana colisionan con gente vulnerable, con gente joven, con gente que tiene ya enfermedades mentales premórbidas, etc. Y eso es realmente preocupante desde el punto de vista de salud pública.
¿Puede la marihuana ser, es verdad que es una droga de tránsito que puede conducir al uso de otras drogas más fuertes como la cocaína, la heroína?
Yo creo que eso es un error que hemos cometido. Simplemente la marihuana ha aparecido, ha emergido históricamente como una droga de tránsito, de puerta o de portón o de portal que da lugar a otro uso, simplemente porque la prevalencia era tan alta y porque el acceso a la droga en gente joven, que es la que más se involucra en este tipo de conductas de riesgo, era lo más prevalente, era lo más común. La gente joven normalmente era difícil históricamente que consigan alcohol o tabaco. Entonces, simplemente por ese hecho, por ser tan prevalente y de tan fácil acceso, ha aparecido o ha emergido en estudios epidemiológicos como la droga de antelación, como la droga que era el portal a otro uso. Pero estudios más recientes con la nicotina, por ejemplo, han demostrado que los mismos cambios epigenéticos y neuroanatómicos en el cerebro que ocurren con la marihuana, por ejemplo, en el cerebro adolescente, pueden ocurrir con otras drogas, de alguna manera imprimir esa posibilidad o esa chance de que el cerebro busque otras drogas. Así que realmente el tema, el concepto de una droga de portal o droga de transición es un concepto, no quiero decir erróneo, pero se le ha puesto la marihuana en un pedestal que no le corresponde. Cualquier droga de abuso, cualquier droga adictiva realmente puede tomar ese lugar.
Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. El doctor Rubén Valer, que nos ha distinguido con esta comparecencia, es un neurocientífico, es doctor en microbiología y biología molecular, está afiliado al Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Usted es el gran experto que tiene el instituto sobre esa cosa tan terrible que tenemos, que es la adicción. Le agradecemos mucho. Muchas gracias.
Te quiero corregir. Uno de tantos, diría, no el gran.
Bueno, el doctor también es un hombre muy modesto. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias a ustedes.